con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie rompe esta honra, sino que el que es honrado por Dios, como lo fue. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fue oído a causa de su temor reverente. Por lo que padeció y perfeccionado para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Su palabra.
Buenos días, mis hermanos.
Yes.
¿Pueden tomar asiento, por favor? Exactamente, pues, nos ubicamos en la Iglesia Católica. En nuestra cultura, en nuestra sociedad y en los países de los cuales otro tipo de religión no cristiana que también a sus líderes pues le asignan ese nombre. Por ejemplo, en Cuba tenemos religiones procedentes de África. No sé qué Dios, el sacerdote, no sé qué santo. Pero en nuestra cultura normalmente nosotros identificamos al sacerdote asociado con la Iglesia Católica. Y cuando uno habla de sacerdote o cuando en la cultura católica normalmente las personas recuerdan al sacerdote, hay dos eventos principales. Uno, el bautismo de infantes. Vamos a hablar con el sacerdote para bautizar al niño, presentarlo en la iglesia, etcétera, etcétera. Y otra, que es un poco más triste, es cuando muere un familiar. Entonces, no, hay que hablar con el sacerdote para que le haga la despedida y para que le haga la misa. Y discúlpenme los términos, pero yo en verdad no tengo un background católico, ¿no? No sé mucho de eso, pero sé, no sé mucho los términos específicos, pero sé que esas son las dos cosas que más uno recuerda al sacerdote. En el contexto donde estamos leyendo en la Biblia, aunque hace referencia al término sacerdote, es un contexto donde no está asociado ese término con lo que nosotros asociamos hoy. Para ellos, el sacerdote, para el contexto hebreo, para los judíos, decir sacerdote ubicaba mentalmente, así como para nosotros es el sacerdote católico, para ellos era el sacerdote descendiente de Aarón que ministraba en el templo de Jerusalén. Cuando un judío escuchaba, no, el sacerdote o Jesucristo es como un sacerdote, rápidamente en su mente, pues iba al contexto del sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Y el sumo sacerdote del templo de Jerusalén tenía ciertas características que me gustaría mencionarles. El primer requisito para ser sacerdote era ser descendiente directo de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, Dios en el libro de Éxodo lo instituyó como sacerdote del pueblo de Israel, y toda su descendencia eran los únicos que podían ser sacerdotes en el país de Israel por muchos años. Se fue llevando el sacerdocio de generación en generación y solo los descendientes directos de Aarón podían ser sacerdotes. Era al principio un privilegio de pocos, pero a la medida que se fueron, la familia se fue creciendo a través de cientos de años, pues hubieron sacerdotes de la familia que solo ministraron una vez en su vida, porque en la genealogía pues le tocaba esa vez y ya. Y en el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos, ¿no? El padre de Juan el Bautista era descendiente de Aarón y le tocó ministrar en el templo, dice que una vez, that's it, una vez en la vida presentó la ofrenda del pueblo como sumo sacerdote ante el, en el templo de Jerusalén y nada más, solamente le tocaba una vez. Otra cosa era que los sacerdotes del templo de Jerusalén eran designados para actuar a favor de los hombres frente a Dios. Ellos presentaban sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo y por los pecados de ellos mismos. Y quiero hacer una salvedad en lo que la diferencia de sacrificios y ofrendas. Ofrendas son todas aquellas cosas que se presentan ante Dios como un regalo, dentro de las cuales están los sacrificios. Pero la salvedad es que los sacrificios, aparte de ser una ofrenda, implica el derramamiento de sangre para expiación de pecados. Ofrenda es aquello que tú vas a donar, a regalar, a darle al Señor en gratitud por lo que Dios ha hecho, pero una ofrenda de sacrificio es algo vivo que implicaba derramamiento de sangre con el objetivo de quitar o tapar los pecados cometidos por cierta persona. Habían ofrendas, habían sacrificios que implicaban pues el sacrificio de una paloma, habían ciertos rangos, ¿no? Eso usted lo puede ver en el libro de Levítico, toda la descripción de cómo era el servicio sacerdotal. Habían palomas que se sacrificaban, hasta bueyes que se sacrificaban, depende el tamaño de tu pecado y depende el tiempo que hiciera que, el tiempo que había transcurrido hasta la última vez que tú te habías llegado hasta el templo y habías dado tu sacrificio. En medio de todo este contexto, este libro está dedicado a estos hebreos, pero ahora le están presentando a Jesucristo como un sacerdote diferente. Un sacerdote que también está en la posición de interceder ante Dios por el pueblo, perdido, pecador, pero que este sacerdote tiene una gran diferencia con lo que para ellos significaba sacerdocio. Y ahora usted ubíquese que esto no solo es para ellos, esto también es para nosotros hoy. Normalmente predico utilizando 3 puntos, pero hoy voy a utilizar 5, así que trataré de ser breve. Jesucristo es el jefe de los sacerdotes porque lo diferencian 5 características principales que nosotros tenemos que tener presente en nuestros días. En primer lugar, Jesucristo es el jefe de los sacerdotes, es decir, el sumo, el principal, lo más importante para nosotros, porque ha sido llamado expresamente por Dios. Vemos en el versículo 4 lo que dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Jesucristo fue llamado por Dios a venir a esta tierra para cumplir la función de interceder por nosotros ante el Padre. Jesucristo no descendía de Aarón. Jesucristo es quien desciende directamente de Dios, mucho más rango que lo que pudieran tener los sacerdotes de aquel tiempo. Hermanos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote porque ha sido elegido por Dios directamente como la única opción de redención que tiene la raza humana. No hay otra posibilidad. Ningún sacerdote de ninguna religión puede expiarte de tus pecados, aunque lo diga con su boca. La Biblia dice que es solamente a través de Jesucristo en el cual podemos tener redención. La obra expiatoria, la obra sacerdotal de Jesucristo no tiene comparación con lo que puede hacer ningún pastor ni ningún sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Debemos centrar nuestra atención en Él y confiar completamente en Él, porque Él es el que ha sido llamado por Dios para ejercer esta posición. El oficio de sacerdote es un llamado de Dios. Y tengamos eso bien claro. El oficio de intercesor por el pueblo, el oficio de mediador, en el caso de Jesucristo y en el caso de los pastores y de los sacerdotes, tiene que estar claro que es un llamado de Dios. Hermanos, no vale la pena ocupar ciertos cargos en la iglesia si no estás haciéndolo por llamado de Dios. No se sirve por posición, no se sirve por conveniencia. Aún con llamado es difícil, pero sin llamado no vale la pena. El llamamiento de Dios a servirle está limitado a nuestra vida, está limitado a nuestras fuerzas, está limitado a nuestras capacidades, pero el llamamiento que Dios le ha hecho a Cristo para ser nuestro sumo sacerdote es por la eternidad. Ningún cristiano puede decir que no tiene sacerdote, aunque no tenga pastor en su iglesia. Todos tenemos, y escuche bien, todos tenemos que estar muy claros de que es Jesucristo nuestro intercesor, de que es Jesucristo nuestro pastor, de que es Jesucristo nuestro sumo sacerdote que nos defiende delante del Padre por nuestros pecados. Porque Él ha sido el llamado por Dios. Él ha sido el único que trasciende la eternidad y que va a estar allí siempre disponible para nosotros, aunque otros no estén. Recordemos, el llamado de Dios es lo más importante a la hora de servirle como sacerdote, como mediador. En segundo lugar, Jesucristo fue nombrado por Dios. ¿Cuántos nombramientos hay en esta época? ¿Cuántas personas les gusta ocupar cierta posición? Ha sido nombrado presidente de los Estados Unidos, ha sido nombrado director, te han aumentado un rango en tu trabajo, o muchos otros nombramientos que a nuestro ego le encanta. Seamos sinceros, humanamente nos gusta que nos animen, que nos eleven, que nos suban el ego. Pero el único que ha sido nombrado por Dios para ocupar esa posición de sacerdote eterno es Jesucristo. Y su palabra es más que suficiente para guiar nuestras vidas por el buen camino. Hermanos, cuando seguimos los pasos de Cristo, encontramos consuelo en Él, sin importar cuál sea la situación difícil por la que estamos pasando. Hay momentos de dolor, hay momentos difíciles de pasar, hay momentos que hay que llorar, pero nunca debemos olvidar que Jesucristo está ahí a nuestro lado. Que nuestro sumo sacerdote está pendiente de nuestra necesidad. Que nuestro sumo sacerdote no se ha olvidado de lo que nosotros estamos pasando. Y no solo no se ha olvidado, sino que Él también lo pasó para poder darnos consuelo cuando estemos pasando por el momento difícil. Cristo es nombrado divinamente como sacerdote de una manera que trasciende los parámetros de la humanidad. Para ser sacerdote en la antigüedad, había que ser descendiente de Aarón, había que pasar una escuela, un cierto tipo de curso. Había que tener mínimo 30 años para poder ministrar en el templo de alguna forma. Y muchos años después de muchos servicios, pues tal vez tenías la capacidad de ministrar en el templo algún día. Dios nos está diciendo a través de este pasaje que Jesucristo trasciende los parámetros humanos. En la Biblia encontramos el sacerdocio aarónico, pero también se habla de sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y aunque solo se menciona esta persona, Melquisedec, en ese orden de sacerdocio, parece que no solo era uno, porque dice que había todo un orden de sacerdocio. Y la gran diferencia es que la Biblia dice, sin mucho detalle, en el tiempo de Abraham había un hombre que era sacerdote del Dios Altísimo. Ni descendía de Abraham, porque digo de Aarón, porque Aarón no había nacido todavía, ni tenía nada que ver con las órdenes levíticas, ni con todos los mandamientos sacerdotales después, ni había ido a Jerusalén, y mucho menos al templo, que tampoco existía. Pero dice la Biblia que era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que pasa es que este orden es diferente. No era por descendencia. Era directamente nombrado por Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote de una forma diferente. Una forma que trasciende los parámetros humanos. Una forma que podemos o no entender, pero Dios así lo ha nombrado por la eternidad. Él es superior a Aarón y a todo su sistema sacerdotal. Su aptitud como sacerdote lo define Dios mismo al llamarlo, pues Dios es soberano y determina a quién nombra para servirle. Hermano, cuando Dios llama, cuando Dios es el que nombra a alguien para liderar, para guiar, eso está por encima de todos los requisitos humanos que nosotros mismos nos hemos puesto. Cuando Dios es el que capacita, la humanidad debe callar. Y debemos entender que es Dios, todavía es Dios y seguirá siendo Dios el dueño de la iglesia. Y por tanto el que manda y el que toma las decisiones. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote porque así Dios lo decidió. Porque Dios entendió que el único que podía satisfacer la necesidad de intervención ante Él por la eternidad era Cristo. Por eso fue nombrado por Dios. Fue un llamamiento soberano que está por encima de toda genealogía y de todo razonamiento humano. Mire, hermano, con la mejor de las intenciones, las iglesias, los cristianos tienen ciertos parámetros que se deben cumplir. Y es bueno. Pero no limite a el nivel humano de entendimiento las cosas que Dios puede hacer. Dios, en la Biblia y en la historia, ha usado a muchas personas que humanamente eran considerados lo más bajo, pero por dejarse usar por Dios, se han convertido en héroes de la fe. Empezando por los apóstoles. Ninguno tenía noveno grado de escolaridad. Algunos no sabían ni leer ni escribir porque tenían que dictar sus cartas. Y Dios los usó mejor que a todos los pastores de la actualidad. Moisés había salido huyendo después de ser un asesino. Era tartamudo, no tenía mucha disposición de ir a rescatar a su pueblo, pero Dios lo usó grandemente por dejarse poner en sus manos. Hermanos, a quien Dios llama, Dios capacita. El llamado de Dios es lo más importante. El que es nombrado por Dios a servirle, a hacer algo, nada ni nadie debe impedírselo. Hermanos, si Dios te está llamando, si tú sientes que Dios te está poniendo en tu corazón la inquietud de servirle en algún área, no esperes que los seres humanos lo reconozcan. Puede que lo reconozcan, pero debes estar consciente de que es Dios el que te está llamando y por tanto, la necesidad de obediencia es a Dios, no a cumplir con lo que se espera de los hombres. Jesucristo estuvo dispuesto a creerle a Dios, a servirle a Dios, a obedecerle a Dios, porque Dios lo nombró. Muchos no lo reconocieron. Muchos dijeron de él hasta que era el príncipe de los demonios. Pero él siguió adelante, consciente del llamado que Dios le había hecho. Y gracias a Dios y a su obediencia, hoy nosotros estamos aquí y tenemos el legado de su palabra, consciente de que es Jesucristo nuestro sumo sacerdote. No te desanimes por nada que pueda suceder. Si Dios te está llamando, si Dios te ha confirmado lo que quiere hacer contigo, no hay cosa más grande ni más pequeña que dejar que Dios haga con tu vida su voluntad. No hay cosa más grande. Nosotros podemos tener nuestros planes, nuestras ideas, nuestros propósitos en la vida, pero no hay cosa mejor que dejarse usar por Dios. Miren, la satisfacción que produce saber que uno está en la voluntad de Dios no lo cubre nada. No lo cubre ningún seguro que te puedan ofrecer. El estar consciente de que usted ha sido nombrado por Dios a servirle de cierta manera es incomparable con muchas cosas que usted puede hacer. Déjate usar por Dios, así como Cristo se dejó usar. Déjate guiar por Dios y sobre todo, obedécele. Nuestro sacerdote es el unigénito Hijo de Dios, quien fue divinamente engendrado y quien realmente ejercerá a plenitud la función de mediador a favor de la humanidad perdida, y lo hará ante Dios por la eternidad. Lo más importante de nuestro sacerdote es que es para siempre. Cuando tenemos necesidades espirituales, cuando tenemos dudas, tenemos que llamar al pastor o al sacerdote en otra religión, o alguien que pueda ejercer una función entre mediar entre tu desconocimiento al acercarte a Dios. Pero lo que nosotros podemos tener hoy seguridad es que nuestro sumo sacerdote Jesucristo está disponible para nosotros toda la eternidad. Su oficio no va a terminar un día. Su oficio es para siempre. Jesucristo va a estar, está y estará disponible para nosotros todas las veces que le llamáramos. No importa la situación, no importa el lugar, no importa lo desagradecido que hayamos sido, Jesucristo sigue estando ahí como nuestro sumo sacerdote, dispuesto a interceder ante Dios por ti y por mí. Clamemos hoy a Él. No dejemos pasar esta oportunidad, porque nadie sabe cuándo seremos llamados ante la presencia de Dios. Usted puede estar muy bien hoy, lleno de juventud o de juventud acumulada, pero tal vez mañana Dios lo llame a su presencia, con toda la salud y con todos los seguros que usted tenga. Ningún seguro médico puede garantizarte que vivirás un día más. Pero arregla las cosas con tu sacerdote para que cuando te llame a su presencia, usted pueda estar limpio ante Dios. En tercer lugar, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote por su obediencia. Vemos en el versículo 8 la siguiente expresión: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pareciera como si Jesucristo antes no era obediente, pero no es eso lo que dice. La obediencia debe ser una característica vital en todos los momentos de la vida de un cristiano. Ser obediente es agradar a Dios. Y estoy refiriéndome a obedecer principalmente a Dios. Porque en ocasiones puede que usted se vea en la presión de si obedecer leyes que contradicen a Dios o obedecer a Dios haciendo lo que a Dios le agrada. Y puede que exista ese caso. Obedezca a Dios y, si es posible, a todas aquellas leyes y presiones que coincidan con la voluntad de Dios. Pero si usted tiene la presión de hacer algo por obediencia que contradice o desobedece a Dios, yo le recomiendo que elija obedecer a Dios, porque Dios entonces lo recompensará. Si usted decide obedecer al mundo, señal de que espera más del mundo que de Dios. La vida pública de Jesús es una manifestación palpable de la obediencia que Él tuvo a su Padre, quien por amor a nosotros lo envió para que, al pasar por todos nuestros dolores y tentaciones, fuera Él nuestro intercesor. Pues no hay forma mejor de aprender que ponerse en el lugar de los demás. Es un poco irónica la frase que muchas veces usamos, y yo también la uso, cuando tratamos de entender lo que le está pasando a otro. Decimos: hermano, me pongo en tu lugar. Miren, aunque sea nuestra intención real, genuina, es imposible ponerse en el lugar del otro, aunque te cambies de asiento. Pero vivir lo que esa persona está viviendo, literalmente ponerse en sus zapatos, es imposible. Por mucho más consuelo que usted quiera dar, es imposible ponerse en el lugar de otros. Usted podrá entenderlo, usted podrá consolarle, usted podrá ayudarle, pero el dolor de cada cual es único. Eso no se presta. Pero Jesucristo se puso en nuestro lugar. Jesucristo no tenía que venir a la tierra. No estaba obligado a hacerlo. Lo hizo por obediencia. Jesucristo no tenía que pasar por la tentación para obtener la salvación, porque Él no había pecado, ni pecó. Lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Se puso en nuestro lugar. Pasó nuestras tentaciones y las venció. Vivió nuestros dolores y los superó, demostrándonos así que Él es el único digno para ser nuestro sacerdote. Él es el único que está capacitado para intervenir como mediador entre Dios y nosotros, porque Él nos entiende. Él se ha puesto en nuestro lugar. Él sabe lo que es sufrir. Sabe lo que es perder un familiar cercano. Sabe lo que es morir incluso. Sabe lo que es ser traicionado, lo que es ser abandonado. Sabe lo que es llorar. Jesucristo se ha puesto en nuestro lugar. Por eso Él puede interceder a nosotros, porque está consciente de nuestra debilidad. Está consciente de lo que pasamos. Cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por una situación difícil, pensamos que nuestro dolor es único e incomparable. Que nadie nunca en la vida ha pasado por lo que yo estoy pasando. Es verdad, así lo sentimos. Pero cada cual tiene sus cosas, cada cual pasa por sus problemas. Pero a todos Dios nos entiende, porque Jesucristo pasó por todo eso. Y por muchas cosas más que nosotros no hemos pasado. Y ojalá ni pasemos. Hermanos, la obediencia no depende de lo duro de la situación, sino de la integridad del carácter. Ser obediente no depende de cuán duro o cuánta presión hay a tu alrededor, sino de cuán fuerte es tu carácter, de cuánta disposición de obedecer al Señor usted tenga. Hay personas que son desobedientes hasta en lo más mínimo. Hay personas que son obedientes aún en situaciones muy difíciles. Admiro a los cristianos de los primeros tiempos, que por obediencia al Señor, por no decir César es el Señor, no, Cristo es el Señor. Oye, te vamos a meter en una jaula con un león, no importa, Cristo es el Señor. Oye, te vamos a dar candela colgado en un palo, no importa, Cristo es el Señor. Por obediencia. Harían falta muchos leones, o tal vez muy poco, para hacerle esa prueba a los cristianos de la actualidad. Me acuerdo cuando estaba yo en el servicio militar en Cuba, que había un muchacho que era rockero, y él, de chiste, ¿no?, para burlarse de los cristianos, decía, no, porque el diablo es mi Dios y yo no creo en Cristo, no sé qué. Pero había un cristiano bien fuerte, no era yo, por supuesto, otro más fuerte. Y cuando él se acercaba a donde él estaba diciendo eso, decía, ah, sí, te lo voy a decir al otro cristiano, a Luis se llamaba el otro cristiano. Y él automáticamente decía, no, Jesucristo es mi salvador, Jesucristo es salvador. Cambiaba de uno para otro bien rápido, porque no sustentaba lo que decía. Él lo decía para molestar. Él no es que lo creía ni nada de eso. Pero la realidad es que a veces los cristianos también variamos de esa forma. Cuando viene la presión, bueno, no, lo que yo quería decir. Y ahí como que le damos la vuelta a la cosa, ¿no? Un Dios tan bueno no va a permitir que yo caiga en esa tentación. Yo no puedo pensar que la voluntad de Dios sea que yo pase por ese sufrimiento. Por eso tuve que decirle una mentirita, ¿no? No, una cosa pequeña, pastor. Eso no tiene nada malo. Todo el mundo lo hace. ¿Han escuchado frases como esa? Yo sé que ustedes no lo han dicho, no, la iglesia de Maine, esos son los que lo dicen, pero a lo mejor lo han escuchado. Hermanos, es muy fácil obedecer cuando nos conviene o cuando nos causa satisfacción, aunque no nos conviene, pero nos gusta. Hay cosas que nos gustan y no nos convienen, pero qué delicia, ¿eh? Si yo fuera a comer todas las comidas que me gustan, y me gustan, pero yo sé que no me convienen. No todo lo que nos gusta nos conviene. Y aún así, no quiere decir que no tenga su encanto. Pero debemos estar dispuestos a obedecer a Dios antes que a nuestro estómago, antes que a nuestros deseos carnales, antes que a nuestra satisfacción personal, antes que a las expectativas que puedan tener otros de nuestras vidas. ¿Acaso no se ha encontrado usted algún amigo o familiar que tiene una percepción de lo que es la vida en la iglesia? Y dice, ay no, porque yo no voy a la iglesia porque ahí todos son aburridos y las personas ahí se visten mal y no van a fiesta y no disfrutan la vida. Yo no puedo creer que tú seas un aburrido también. No, yo no, yo no. Son las otras gente. Ahí seguro te prohíben y el pastor te pide, tú mantienes al pastor porque te pide los diezmos. Y cuánta concesión errónea haya de la iglesia, porque las hay. Y uno para decir, no, no, pero mi iglesia no es así. Oye, piensa lo que tú quieras. Yo sé a lo que voy a la iglesia. Yo sé en quién he creído y yo sé quién es mi Salvador. Y deja que el mundo piense lo que piense. Al final, no podemos cambiarle la mente a todo el mundo. Siempre vamos a quedar mal con alguien. Así que quede bien con Dios y olvídese de lo demás. La obediencia que Dios espera no es solo en los momentos que nos guste, sino en todo tiempo. Busquemos en nuestra Biblia Mateo capítulo 26 y leeremos tres versículos que están casi que uno detrás de otro. Mateo capítulo 26, los versículos 39, 42 y 44. Es el contexto donde Jesús está orando en el huerto de Getsemaní y le pide a Dios. Dice el versículo 39, voy a parafrasearlo. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que pasó una hora y fue a sus discípulos y estaban durmiendo. Y fue y oró otra vez en el versículo 42. Dice exactamente lo mismo. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego vuelve el versículo 44 y dice su Biblia, y oró de la misma manera. Hermano, no por la insistencia que nosotros tengamos en nuestra oración, estamos justificados para dejar de ser obedientes al Señor. Dios no tiene la obligación de responder conforme a nuestra petición. No lo hizo con Cristo. ¿Qué te crees tú? ¿Por qué tiene que hacerlo contigo? No, porque yo le he insistido a Dios mucho, porque Dios me dé ese carro nuevo que me hace falta. O la casita que yo quiero en Southampton. O el apartamentico en Manhattan. Yo no pido tanto, Señor. Tú eres el Dios del oro y de la plata. Mire, séale fiel a Dios, te responda o no lo que tú pides. Y aprenda a ser obediente, le guste o no. Jesucristo fue obediente, aún en la más difícil prueba de su vida, aún en contra de sus ruegos. Ahí hay un gran ejemplo. Varias veces le rogó, lloró lágrimas de sangre, y Dios no cambió. ¿Era posible para Dios buscar otra alternativa? Para Dios todo es posible. Pero la voluntad de Dios fue esa. Acepte la voluntad de Dios en su vida y sea obediente como Cristo lo hizo. Dios no te va a poner a ti una prueba mayor que esta. Y Cristo la superó. Así que nuestro sumo sacerdote tiene ejemplo para exigirnos que seamos obedientes cualquiera que sea nuestra dificultad. Dios sabe por lo que estás pasando. Pero Dios también sabía por lo que Cristo estaba pasando y aún así prefirió que le fuera obediente y no que le fuera desobediente. Hermanos, vemos el clamor incesante de Cristo ante la necesidad de obedecer y la dificultad de saber lo que costaría pasar por la prueba. El hecho de que usted esté consciente de las dificultades que traerá serle obediente a Dios no nos justifica para ser desobedientes. Jesucristo sabía que a partir de ese momento, una vez que pasara ese acontecimiento, toda su vida cambiaría. Se acabaría su tiempo de ministerio, se acabarían los paseos con los 12 discípulos, se acabarían las sanidades, se acabarían la multiplicación de los peces, se acabaría todo. Su estatus cambiaría, pasaría a un nuevo nivel, sufriría mucho, perdería todo lo que logró en 3 años, pero cumpliría la voluntad de Dios. No tenga miedo por terminar una etapa. No tenga miedo por salir de su zona de confort si es por obediencia al Señor. Póngase en las manos del Señor y séale obediente. Y entonces Dios le dará su recompensa. Hermanos, no es por tener un cargo o un rango o años en la iglesia que estamos exentos de ser obedientes al Señor. Hay personas que piensan que porque son mayores o tienen algún cargo o tienen mucha juventud acumulada, ya pueden hacer ciertas cosas, porque imagínate, yo llevo aquí, ese asiento es mío porque yo me siento ahí desde hace 20 años. Dice tu nombre. Hermanos, la obediencia a Dios es en todo momento, en todo tiempo y para toda persona, de igual manera. Serle obediente a Dios no tiene justificación. Así que padres, enseñen a sus hijos a ser obedientes, aunque les cueste, sobre todo con su ejemplo de obediencia a Dios. Porque no hay nada más difícil que enseñar una cosa y hacer otra. Eso no, los niños captan mal lo que ven a hacer y no lo que le dicen que haga. Si quiere que sus hijos sean obedientes, demuéstrele que usted también es obediente al Señor. Y ellos aprenderán a serle obediente a usted y al Señor. Quitémonos de la mente ese concepto de sentirnos satisfechos con utilizar frases de justificación. Hay personas que te golpean, que te tratan mal o que incumplen con su palabra. Y uno lo espera 2 horas y cuando llega dice, sorry. Ya, te sale un problema. Ya no me duele. Me diste un pisotón, pero ya no me duele porque dijiste sorry. Se me quitó el dolor. Dijiste sorry. Ah, no, ya. Esas 2 horas que perdí ya se fueron. Entonces uno es malo si se siente mal o si se molesta con esa persona. Sorry, me quedé durmiendo un poquito más porque anoche tuve un rato despierto. ¿Y qué? Teníamos una cita, teníamos una responsabilidad de cumplir. Pero a veces en nuestra sociedad inconscientemente pensamos que con decir una palabra mágica, el mundo cambia. Claro que eso solamente sucede cuando nosotros somos los que decimos la palabra, ¿no? Cuando son los otros los que nos agreden, no. Y ahí la cosa es diferente. Haga la prueba. Si usted por casualidad tiene un accidente y usted es el que choca el otro carro, dígale sorry para que usted vea. O cuando un policía le vaya a poner un ticket, dígale sorry. Me debe la luz roja, pero sorry. Sorry. Hay que ser responsable con lo que hacemos. Hermanos, la obediencia al Señor es algo que no tiene justificación. No hay palabra mágica que te pueda quitar eso. Ser responsable no tiene comparación. No digamos más sorry como justificación de lo que no quisimos hacer. Mejor hagámoslo y seamos obedientes a Dios. Cristo estaba consciente de que pudiera él decir sorry. Imagínense usted si Cristo hubiera dicho en el huerto del Edén, sorry, pero esa cruz no me conviene. Imagínese usted que Cristo le hubiera dicho, yo no puedo creer que Dios, que es tan bueno, lo que tenga para mí sea esa cruz. No, no, yo que había soñado con una casa con aire acondicionado. No. Sorry, pero no. Hermano, la voluntad de Dios, gracias a Dios, casi nunca coincide con la nuestra. Y alégrese por eso, porque aunque parezca peor, siempre es mejor. Por eso seámosle obedientes a Dios, y eso nos va a dar la garantía de que al obedecerle estaremos mejor que al seguir nuestros propios instintos. Hermanos, cuando usted se pone en las manos de Dios y le es obediente, entonces Dios se responsabiliza de su vida. Muchas de las oraciones que se hacen en la iglesia, y con tristeza, incluido yo lo digo, se pudieran haber evitado si nos hubiéramos puesto en las manos del Señor primero, antes de tomar las decisiones de las cuales después, al pagar las consecuencias, pedimos a Dios que nos ayude. Ay, Señor, ayúdame que tengo cáncer en los pulmones. Mira, ¿y quién te mandó a fumar toda la vida? Señor, ayuda a mi primo, a mi hermano, que hay que operarlo del hígado porque tiene cirrosis hepática. No, pero ha sido un borracho toda la vida. Si hubiera obedecido al Señor, ahora no tuviera la necesidad de buscarle en oración por algo que se pudo haber quitado por obediencia. Hermano, si usted quiere seguir sus propias reglas, esté consciente de que está desobedeciendo a Dios. Pero si usted quiere dejarse guiar por Dios, hágalo por obediencia. Y entonces, como resultado, tendrá en su vida conveniencia. No siga al Señor por conveniencia, porque eso también es desobediencia. Busque obedecerle, servirle, estar consciente de para lo que Él le ha llamado, y seguro que en sus manos usted tendrá la satisfacción que no encontrará en la vida. Cristo terminó 3 años de su ministerio sufriendo y llorando hasta morir, pero satisfecho de que había obedecido a Dios hasta el último momento. Y pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, gozoso, por obediencia. Que esa sea nuestra meta, sea cual sea la situación en la que nos metamos por obedecer al Señor, que disfrutemos el gozo de saber que lo hicimos por Él, y no que estamos metidos donde estamos por desobedecerle a Él. No hay nada mejor que vivir en obediencia a Dios. No hay nada mejor que este mundo te pueda ofrecer que vivir en obediencia a Dios. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la vida de Cristo. Por tanto, sigamos los pasos de nuestro sumo sacerdote. Y entonces, lograremos efectos en nuestra vida que no sucederán de ninguna otra manera. En cuarto lugar, por la obediencia, Cristo fue perfeccionado. Dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo mismo explico con el versículo anterior. No quiere decir que Cristo no fuera perfecto, pero al obedecerle a Dios en todo, nosotros vamos a mejorar nuestra vida. Nosotros vamos a lograr el efecto de la obediencia a favor de nuestra propia vida. Solo cuando la obediencia es la característica que rige tu vida, entonces pasaremos victoriosos por las pruebas de Dios y experimentaremos en nuestra vida la perfección que solo Dios da. Jesucristo era perfecto, sí. Pero al ser obediente, Él se colocó en la posición de sumo sacerdote perfecto. Porque antes de eso, Él no era nuestro sumo sacerdote. Ahora no vemos a Jesucristo solo como Dios, sino también como sumo sacerdote, como intercesor entre Dios y nosotros. Un sacerdote perfecto, un sacerdote que lo diferenciaba de los sacerdotes antiguos, porque Jesucristo no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, por sus propios pecados, porque no tiene, porque es perfecto. pero al mismo tiempo cumplió victoriosamente con la obediencia al Señor y venció todas las tentaciones y todas las pruebas que nosotros tenemos. Por tanto, nos entiende a plenitud y es 100% hombre y 100% Dios. Es un sacerdote perfecto, perfeccionado por Dios. Soportó el sufrimiento, la tentación, pero actuó fidedignamente como nuestro sumo sacerdote. Se mantuvo casto, puro, dispuesto a darnos el ejemplo que debemos seguir. Hermanos, Dios ofreció a Cristo como sacerdote y también como sacrificio. Jesucristo estuvo dispuesto a obedecer a Dios para nuestra salvación. Y por esa razón se convierte en la fuente o en la causa de la salvación. Dios ve en Jesucristo el autor y el consumador, el de quien sale la salvación. Por cuanto Cristo es el sacrificio y también el sacerdote, es imprescindible pasar por Cristo para obtener la salvación ante Dios. Mirándolo del punto de vista del ritual de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y este libro está enfocado en hacerles ver a los hebreos con esa tradición que Jesucristo es el Salvador. Pero también lo es para nosotros. Jesucristo es nuestro Salvador porque es quien presenta ante Dios el sacrificio necesario para expiar nuestras culpas y nuestros pecados. Por tanto, creer en Él no es opcional si quieres estar con Dios en la eternidad. Pon tu mirada en Cristo, porque es el único que te puede dar la salvación eterna. La perfecta obra sacerdotal de Cristo es la fuente de la salvación de nuestras almas. Si no tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, nuestra alma está perdida. No hemos pagado ni podemos pagar por nuestros pecados y nuestras faltas. Por tanto, si no lo has hecho, busca en Jesucristo a tu sumo sacerdote. Confía en Él y Él intercederá por ti. En quinto y último lugar, ya para terminar, leamos el versículo 10. Después de todo esto, dice el versículo 10 a modo de conclusión, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La palabra declarado nos presenta una designación, un título formal. Dice, ahora después de cumplir con todos estos requisitos, ahora después de demostrar que eres el único apto para ocupar este lugar, entonces vas a tener una designación oficial como el sumo sacerdote, como el jefe de los sacerdotes, como el principal entre todos. Jesucristo es quien oficialmente tiene la autoridad de la salvación. A veces algunos cristianos cometemos el error de especular quién realmente es salvo o quién no lo es, juzgando por su comportamiento. No, porque si él no viene más a la iglesia y si hizo esto y aquello, o si engañó, o si después le dijo y no le dijo, pues yo creo que él no era salvo en verdad. Mire, nadie sabe quién es salvo y quién no es salvo. Usted puede estar 20 años en el templo y hacer y dejar de hacer muchas cosas y no confiar en Jesucristo como su Salvador, usted no es salvo. Pero usted puede a última hora salvarse como por fuego, como dice la Biblia, como el ladrón en la cruz. El último minuto, sin haber hecho nada. La salvación es entre Dios y usted. Nadie tiene el derecho de determinar quién va a ser salvo o quién no. Aunque podemos hacer observaciones, pero eso no determina. Arregle sus cuentas con Dios, porque Dios es el que determina. Póngase a cuenta con su sacerdote Jesucristo, para que usted tenga seguridad de su salvación. Porque Él es quien oficialmente tiene la autoridad. Así que, confiemos en Él. Confiemos en Cristo, pues tiene todos los créditos necesarios ante Dios para ser quien interceda a nuestro favor. Creamos en Él, conscientes de su suficiencia para entendernos y para consolarnos, cualquiera que sea la prueba por la que estemos pasando, e imitémosle a Él, no a ningún hombre, porque todos los hombres somos pecadores, las mujeres también, pero todos los seres humanos tenemos defectos, cosas buenas y cosas no tan buenas. Imitemos a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en la obediencia al Señor. No hay persona ni en la Biblia, y mucho menos en la actualidad, de cual se pueda decir que es digna de imitar en todo, solo Jesucristo. Puede que alguien tenga algo bueno y digno de imitar. Podemos seguirle en ese aspecto. Pero lo único que yo me atrevo a decirle que usted puede seguir e imitar en todo es a Jesucristo. Porque Él es quien cumple con las expectativas de Dios. No hay sacerdote o pastor sin defecto, pero todos tenemos a un jefe que es nuestra inspiración, el jefe de los sacerdotes. Así que andemos como Él anduvo para que Dios nos bendiga más. Mis hermanos, siga el ejemplo de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y Él intercederá por usted y lo guiará en su vida. Que el Señor los bendiga.
Les voy a invitar a que se pongan en pie. Ya no sigamos peleando con Dios. Pongámonos a cuenta con Él, rindámonos a Él, entreguemos nuestra vida a Él, ya que ese es el deseo que Él quiere.